Es el 4 de noviembre de 2024 y queremos saber, ¿cuánto cuesta un boleto redondo a Machu Picchu en Semilla Voladora?
¿Quién le robó el corazón a Superman?
Todo esto más a continuación. Es el episodio 9, temporada 8 de su podcast, Día de Cómics. ¿Qué? Es el 10. Puntos extra para los que detectaron que el episodio de hoy es el 10, pero dije 9, es el 10.
Sí, es el 10.
Es el episodio 10, temporada 8 de su podcast Día de Cómics. Yo soy su anfitrión Elías, lector de cómics extraordinario, y estoy acompañado como cada semana del colorista rep.
Sergio.
Sí, dos semanas seguidas grabando, Sergio. Hasta parece un podcast regular.
Es un nuevo retco.
Y vamos a hacer lo posible para que los siguientes dos episodios salgan también a tiempo, aunque vamos a grabar a distancia. Internacionales. Vamos a estar internacionales. Sí.
El jet lag va a estar, pero sí bien delicioso.
A ver, jet lag. Voy a ir en carro, entonces no hay problema.
Ah, bueno.
Voy a estar cansado porque voy a manejar muchas horas, pero todo en orden. Bueno, este es un episodio importante, Sergio, porque... vamos a hablar de algo que estuve esperando mucho tiempo, mucho tiempo. Nunca tuvimos un episodio dedicado a Toriyama Sensei propiamente, y este es un buen episodio para dedicarle a Toriyama Sensei. Hablamos un poco en un episodio, me acuerdo, hablamos un poco, pero no lo dedicamos.
Sí, cuando recién sucedió.
Ajá, y le pusimos en el título todo, pero básicamente este está dedicado porque lo que principalmente vamos a hablar... Esta es la advertencia de spoilers. Vamos a hablar de dos cosas en este episodio. Vamos a hablar acerca de Dragon Ball Daima, lo que ha salido hasta el día de hoy, que son 4 episodios, del 1 al 4. Y el primer episodio de la última temporada de Superman y Lois.
Yes.
Entonces, que ahorita van en el 4 también, ¿no?
Van en el 5. Bueno, pero, lo que pasa es que van... En streaming, sí, en streaming esta semana se sube el 5. Yeah. Creo que se suben los viernes.
Suben los viernes, es correcto.
Yo ya voy al día, pero tú todavía no.
Yo nomás he visto el primero.
Entonces nada más vamos a cubrir el primero.
Entonces, curiosamente van casi al mismo tiempo Superman y Lois y Daima. Entonces los vamos a estar cubriendo ambos. Pero pues vamos a hablar precisamente de Daima. Entonces pues es un podcast dedicado a Toriyama. Esa es la primera razón por la cual es importante. Esta es la advertencia de spoilers. Va a haber spoilers adelante. Segundo, Sergio, porque este es el último podcast que hago sin estar matrimoniado.
Es cierto.
Es mi último podcast sin matrimoniado. El próximo podcast ya no voy a estar en esas condiciones.
Algo en mí
va a cambiar. Nada, no creo. Bueno, quién sabe. No sé.
Vas a estar muy cansado de manejar.
Sí. Eso sí va a pasar.
Eso es lo que va a cambiar.
Bueno, entonces pues vamos a empezar con los libros de la semana. Sure, why not.
Sí. Seguro va a haber...
El manga actual. Bueno, primero vamos a empezar con Dragon Ball Daima. Primero que nada, quiero hacer un énfasis. No me acuerdo si ya lo dije cuando recién se estrenó Daima. Pero el opening y el ending lo hace Seth. Sacas a Seth, ¿verdad?
Sí.
Lo hace Seth.
Soy millennial, ¿cómo no voy a conocer a Seth?
Exacto. ¿Sacas la canción Out of Time?
No.
Es de su último álbum, el que acaba de salir. Déjame te digo exactamente con quién canta la de Out of Time, porque es una canción que está muy buena. Salió hace unos meses, o sea, salió hace poquito esa, la de Out of Time. Déjame, aquí lo tengo. La canta con Bea Miller.
No sé quién sea.
Out of Time es una rola muy buena. Creo que fue el primer single de ese álbum que se llama Telos. Casi es como el personaje villano de DC, de Talos, ¿te acuerdas?
Ajá.
Bueno, Telos. Te recomiendo ese álbum. Te lo recomiendo fuertemente. Mira con quién hace el colaboración de la última canción. Y esto no es un podcast de música, lo juro.
Mozart. Mira, no había visto.
Exacto.
Ah, tiene uno con Muse.
Exacto.
Jeez.
Te estoy diciendo.
Tiene un remix de Jeff Buckley. Ok.
El álbum te lo recomiendo bastante, Sergio.
Una con John Mayer.
Sobre todo tú con tu background de producción musical, le vas a encontrar mucho gusto al álbum. Está muy bien hecho.
Okay.
Y las colaboraciones están tremendas. La última rola es con Muse. ¿Viste el título?
1685.
Es un año.
Sí.
Es el año en que se compuso el primer Ave María al que inspira al Ave María de Schubert.
Ah, ah.
Es una reiteración de El Ave María de Schubert, pero cantado por Muse, vato. Y Electro. Está pasado de lance de bueno.
Ok, ok, ok.
Sí, sí te lo recomiendo mucho. Y está en inglés.
Ya, ya.
Está, entonces, está muy bueno. Bueno, ¿por qué lo comento? Porque la canción de Out of Time, que es la primer track de este álbum, es la canción original. Hace muchos años, cuando recién empezaron a hacer música para para el anime, uh-huh. lo que hacían era que era alguien que hacía el soundtrack, hacía algún temita sencillo, a lo mucho, y ya.
Estamos hablando allá en los 80s.
Antes, todavía más antes. No. La primera vez que empezaron a contratar artistas fue allá por los 70s.
Ya.
Ok. Pero lo que sucedía era que simplemente agarraban una canción que no era muy popular o X y ya la usaban. Uh-huh. Después, conforme fue subiendo el presupuesto, los estudios empezaron a contratar a los artistas para que hicieran y compusieran una canción uh-huh. para el anime. Sí. En la actualidad, la práctica se mantiene variada entre esa práctica y la práctica de agarrar a un artista que ya sea muy popular y luego licenciarle una canción.
Sí, okay. Sí, sí.
Pero hay una tercera práctica, que es la ¿cómo se le llama? Repurpose. O sea, no es reuso. Repurpose es darle un propósito nuevo. Este, uh-huh. a una canción existente, que ese es el caso. O sea, en vez de agarrar Out of Time y ponerla como el opening de Dragon Ball Daima, lo que Seth hace es agarrar el concepto de la canción y la transforma en el opening. Mm, yeah, la letra okay, la compone okay. un japonés y está bien chida el opening. Uh-huh. La letra usa juego de palabras para decir la palabra Akira Toriyama durante la letra. Está muy fregón. Y no necesitas saber japonés para identificarlo. Lo dicen muy claro. Uh-huh. Y Adrián Barba, el cantante mexicano que hizo el doblaje del opening 2 y ending 2 de Dragon Ball Z. El uh-huh. de
We Got the Power
y este Ángeles Fuimos. Uh-huh. En mi opinión, ha hecho la mejor versión en español latino. Y de hecho, encuentro una manera de meter la palabra Akira en la letra. Yeah, lo hace de una manera muy creativa.
¿Y es oficial?
No, el latino no es oficial. De hecho, parte vamos a hablar del anime y parte vamos a hablar de la producción y la controversia que se ha generado en Latinoamérica para el marco que está pasando ahorita. Uh-huh. Pero me quiero enfocar más en la historia, pero sí.
Sí, antes de que empecemos, porque creo que no nos has comentado dónde lo podemos encontrar.
En Crunchyroll. Pero lo chido, allá voy. Y lo chido es que Toei al fin se puso las pilas y lo está llevando casi todos los streamers. Casi todos. El número uno va a ser Japón en TV Tokyo, como siempre ha sido Dragon Ball. Uh-huh. El spot que tenía Digimon, uh-huh. Digimon sale y entra Dragon Ball. Algunos creían que estaba agarrando el lugar de One Piece, porque justo cuando anuncian el break extendido de One Piece, es cuando dicen ya va a salir Daima. Y muchos creían que iba a agarrar ese spot. Hace sentido, uno de los grandes se sale, uno de los grandes entra, uh-huh. pero no. Toma el spot de Digimon. Y una hora después sale en Crunchyroll en el resto del mundo. O al menos en América y Occidente, no el resto del mundo, porque no sale en otras partes de Asia. Y aquí después, una semana después de Crunchyroll, aparece en los demás streamings. Va a estar en HBO Max, está en Amazon Prime y está en Netflix. Y en Netflix ya es la segunda serie más vista en todo México. O sea, de todas las series.
¿Cuál es la primera?
No me acuerdo cuál es la primera. Nada más vi la nota que era la primera. No alcancé a terminar la nota, pero en Amazon se disparó al primer lugar la semana que salió. Y en HBO también están los tops. Entonces es lo muy chido. No necesitan contratar Crunchyroll, aunque Crunchyroll tiene una versión gratis, que lo único que pasa es que van a ver el episodio una semana tarde y con anuncios, pero lo pueden ver gratis en Crunchyroll original. Lo pueden ver en Amazon Prime Video, en HBO. Bueno, no se llama HBO, ahora se llama Max.
Sí.
En Max y en Netflix. Entonces, hay muchas maneras de verlo original. Uh-huh. Ahorita hablamos más a fondo de la internacionalización de la serie. Bueno, entonces, terminando el tema del opening, lo quería tocar porque es muy, muy buena canción. El juego de letras, todo. Entra en juego un cantante y escritor japonés que se llama CK. Creo que nomás es CK. Que salsa la letra y la canta. Que la original, te dije que Out of Time la canta una mujer. Esta la canta un hombre y la tesitura es un poco diferente. Pues la sí. melodía se... Pero es que la melodía se parece, pero no es la misma. O sea, eso es a lo que me refiero, de que no reutiliza, sino que reconceptualiza.
Es que sí es una reutilización.
Claro.
Principalmente de el instrumental, ¿no? Y me imagino que al menos algunos motivos vocales.
No, sí. Sí, no. La cosa es que tienes toda la razón. La cosa es que no es la misma estructura de la canción. Yeah. La instrumentación es un poco diferente. Lo que mantiene es en gran parte el beat. En gran parte un secuenciador principal. El temita principal del secuenciador.
Mm-hmm.
Y el tema principal de la estrofa. El coro es completamente yeah. diferente, la melodía. Y las cadencias armónicas del coro es diferente también. O sea, por eso te digo, o sea, reutiliza, pero con un propósito nuevo. Creo que una mejor manera es reconceptualiza la rola. Pero básicamente, si quisieran escuchar la versión completa en inglés, es la de Out of Time, pero la letra absolutamente nada que ver. Son letras bien diferentes. Y ya, en japonés se llama Jan Yakan, así con J. Está muy buena la rola. ¿Sí? Me encantó. Y
En tu lista de openings del peor al más mejor, ¿está por encima o por debajo de Rock the Dragon?
¿Hablas solamente de Dragon Ball?
Sí.
Si hablo de la versión... O sea, para los fans de Dragon Ball hardcore, conocen que no solo existen los que se doblaron a latino, hay más openings y más endings. En Super se puede notar porque como no los doblaban, en Super salieron todos los endings en japonés y vieron sí. que era un chorro. Así que no es... Rock the Dragon es el peor. Pero no... O sea...
No sé, estoy seguro que había otro opening también gringo que estaba aún más horrible.
Pero no de Dragon Ball.
¿No?
No, era de... Fíjate, porque el de Yu-Gi-Oh! No está tan malo. No está
X-Zone.
Está X.
X-Zone, sí.
Y por
nos dio buenos memes.
Exacto. Y cómo sonaba, o sea, la selección de sonidos, de timbres. No, y que usa medio timbres que te hacen sentir Egipto, entre comillas. Entre comillas. Hace que, estaba bien. Pero... Por ejemplo, el de Naruto es malísimo. El de Naruto es muy malo.
Ah, pero el alemán es peor.
Sí.
El alemán
es malísimo.
Basofia.
Así es. Mira, está muy arriba. No, no se acerca hoy. No sé, después de terminar de ver la serie, si me llega de una manera especial.
Mm-hmm.
No sé si hoy... Porque fíjate, creo que yo hago un buen trabajo en no dejar que la nostalgia ciegue por completo mi percepción de las cosas nuevas. ¿Sacas?
Okay.
O sea, ya ves cómo hay gente que su primer Zelda es el mejor Zelda, no importa lo que pase.
Ajá.
O sea, tengo muchos amigos que es o Link to the Past o Ocarina, porque fueron sus primeros Zeldas. Y es como que, no, ningún otro Zelda es mejor. Y...
Eso te dice la edad de los amigos de Elías.
Sí, más o menos. Sí, no, fíjate. Sí, sí, sí. Pero bueno, a lo que voy es... No, estoy de acuerdo.
Sí, sí, sí.
Pero sí... O sea, te lo dice alguien que es súper fan de Zelda. Spoilers. Bueno, no, eso lo digo después. Pero hay que reconocer en qué cosas no fueron... Ya hay mejores juegos que eso. ¿Sí me explico?
Sí, sí, definitivamente. Y es algo que también veo mucho en la música.
Uh-huh.
Que sean los primeros en hacer algo no significa que son los mejores en haberlo hecho.
A veces coincide que también son los mejores. Pero, a veces... Lo que hay que reconocer es cómo mueven la balanza, cómo uh-huh. avanzan sí, sí, sí. O rompen nuevas barreras creativas que puedes hacer con la música.
Ajá.
Y eso mismo pasa con los videojuegos, claro. O sea, no puedes pensar en un Zelda sin las bases que hizo Link to the Past. O sea, por mucho tiempo Link to the Past fue mi Zelda favorito.
Uh-huh.
Porque las bases que hace un Zelda los pone ahí. Si bien el concepto original viene del Zelda 1 y Link's Adventures, uh-huh. toda la conceptualización de cómo se estructuraban, inclusive el concepto de mundo oscuro y mundo de la luz, los ítems, muchas cosas, villanos clásicos vienen de ahí.
Sí, pues me pasa con... Pues tú conociste esta serie de Ultimate Alliance, ¿no?
Sí, 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 claro.
Sí, sí, sí. Para mí, o sea, yo prefiero X-Men Legends 100%. Y de ahí salió Ultimate Alliance. Todas las bases de estos tres juegos salieron de esos dos, de X-Men sí. Legends 1 y 2. Y para mí X-Men Legends...
¿No salió jamás un X-Men Legends 3? ¿Jamás salió el 3?
No.
Yo me acuerdo que lo jugaba un chorro esos juegos. Demasiado. Me encantaban. Era, sí, me encantaba. Pues,
el problema con ese tipo de juegos son las licencias.
Sí, claro. Uh-huh. Claro.
Y que luego compran estudios. Sí. Y creo que Raven Software, si no me recuerdo, que son los que hacían Ultimate Alliance y X-Men Legends, los compra Activision y se convierten en un estudio de Call of Duty.
Sí, sí.
Básicamente. Entonces...
Pero estaban muy buenos esos juegos.
Sí.
Bueno, y luego está como, o sea, Ocarina of Time revoluciona el concepto de un dungeon adventure en 3D. O sea, claro, el lugar, lo que lograron, el exitazo, la inspiración, el cómo llegan, no se los puedes quitar. O sea, no tendrías muchos juegos que tenemos en la actualidad sin Ocarina of Time. Uh-huh. Okay. Pero hay cosas que no están tan chidas comparadas con juegos en la actualidad. Por eso actualmente mi juego favorito de Zelda es Breath of the Wild. Yo creo que ha sido la cúspide de lo que puedes, aunque es mi favorito, sigo criticando las cosas que no hace bien. ¿Sacas? ¿Qué hizo mejor Ocarina of Time? Ocarina of Time es buenísimo en hacer dungeons. O sea, claramente cuáles son los calabozos. Ya no estamos desviando un chorro a videojuegos. Ahorita regresamos. Pero bueno, regresando a esto de la música, Out of Time, pues, o sea, lo que hace es la reconceptualiza. Reutilizando elementos.
Ándale, esa es la palabra, ¿no? Reconceptualizar.
Y hace este opening que me parece fabuloso. Y el ending también lo hace él. También lo hace Seth en colaboración con otros japoneses. Lo recomiendo mucho. Ok, vamos a hablar un poco acerca de la creación. Lo que está muy fregón de Dragon Ball Daima es que Dragon Ball Daima es el último anime en el que estuvo y el último producido de Dragon Ball, en lo que Akira Toriyama estuvo muy involucrado.
Sí, como que es una situación bastante agridulce, ¿no?
Exacto.
Porque dices tú, qué chido. O sea, sí tenemos un último producto que está directamente atado a él, pero al mismo tiempo es como chale. O sea,
es el último.
Es el último y no va a haber algo más de él.
Aquí hay una buena noticia.
No es posible.
Allá va. Aquí es una buena noticia. Se reveló recientemente en una entrevista con Toyotaro y con el actual mangaka y con los estudios que Akira Toriyama trabajó en algo más para Super. Lo que pasa, o sea, esto va a ser lo último que vamos a tener Akira Toriyama, donde Akira Toriyama personalmente estuvo afinando los detalles del producto final. Que es algo que no hizo, obviamente no se involucró casi nada con GT, pero no hizo para Z, ni para Super, ni para Kai, ni para el original. O sea, es la primera vez que Akira Toriyama estaba así con poder creativo hasta las últimas consecuencias del producto final en un anime. Es la primera vez.
¿Tú que has leído y releído el manga, se siente esa diferencia?
Sí. Esto se siente Akira Toriyama al core, así. Se siente es que regresa a Dragon Ball Aventura. Y ¿sabes qué es lo que pasa?
Okay.
Mucha gente es fan, y lo respeto, more power to them, y mientras hay fans de Dragon Ball, yo estoy feliz porque la franquicia se mantiene viva, pero mucha gente que es fan exclusivamente de Z, o exclusivamente de Z1, o exclusivamente de las peleas rembombantes, y se acabó. Y ya, párale, no saben nada más. O sea, no tienen ni idea que Gohan se llama Gohan porque su abuelito se llama Gohan. No saben que Piccolo en realidad el principal villano. No saben muchísimas cosas.
Y que este Piccolo es hijo de Piccolo.
Es Majunia en realidad. Exacto. O sea, muchas cosas no saben porque no vieron Dragon Ball. Sacas. Algunos no vieron ni GT. O sea, no vieron de que Dragon Ball Z y se acabó. Y entonces volvemos. No estoy diciendo que tengan que gustarle como a mí me gusta. Está chido. A lo que refiero, simplemente no conocen cómo era Dragon Ball, cómo nace. O sea, Dragon Ball es mucho con la aventura. O sea, lo que más caracterizaba a Dragon Ball era la aventura. Y esto se siente como una aventura 100%. Con su acción, con sus peleas, que está con ganas.
Que es algo que quisieron recrear para GT y no les salió.
No. Esto es como si GT lo estuvieran haciendo bien. Así de que, así se hace. Aunque hubo conceptos muy buenos en GT.
Yo no he vuelto a ver GT desde los 2000. O sea, no recuerdo bien. Porque, y sí he escuchado muchas cosas de que, ay, es que Pan es bien molesta. Y es que...
Desaprovechan a Trunks.
Exactamente, a eso iba. Que Trunks no es Trunks. Y no. Que este villano no sé qué, no sé cuánto. Entonces, O sea, tengo lo que recuerdo de cuando lo veía en el Canal 5, que de hecho es bastante, recuerdo bastante de GT.
Hay
pero
tres cosas buenas de GT.
No, o sea, digo, como estaba chiquito lo disfrutaba, ahorita no, no puedo dar no le puedo dar una calificación.
Hay tres cosas buenas de GT que se sostienen hasta la actualidad, yo creo. En dos de ellas estuvo involucrado Akira Toriyama. La primera es Baby. Uh-huh. El villano Baby es un buen villano. Es el concepto de que un Furujin, un científico, lo haya... O sea, todo está con ganas. Está mal implementado, pero el concepto del villano y el diseño del villano...
Y es que, ¿sabes qué? De lo que recuerdo, de lo poco que recuerdo, es el único que siento yo que fue desarrollado.
Sí, ¿sabes? Sí, tenía un desarrollo, tenía una historia, tenía un porqué, tenía motivaciones.
Todo lo demás se me hizo o se me hacía que salía muy de la nada.
Sí.
De repente ya estábamos en otra cosa, ¿no?
Porque estaban reescribiéndolo conforme a los ratings. De hecho, el concepto era, iba a ser nada más una... ¿Sabes qué significa GT?
Grand Tour.
Ajá, Grand Tour. La idea era... vamos a ir por el espacio a conseguir las esferas y ese al final del GT. Entonces es como que no, vente. Por eso el arco de las esferas oscuras, que es muy cortito, y luego el viaje galáctico dura bien poquito. O sea, de que, sí, ya deja eso por atrás. La otra cosa, te dije que había tres cosas muy buenas que casi universalmente entre los fans son aceptadas como buenas. Esa, te dije, Baby, como un buen villano. Número dos, el arco de las esferas corruptas del Shenlong mal, o sea, de que las esferas se corrompen, es un gran concepto porque va con el tema de no reutilices, no estés malgastando. Y cómo juega Super y la película de Broly, y ahorita voy a hablar de Daima, con ese concepto de mal utilizar las esferas, es algo muy bueno. Le está haciendo un guiño. De hecho, Daima le da un chorro de guiños a GT, demasiado. Y la tercera, como número uno, es el diseño de Super Saiyan fase 4. O sea, es casi amado por todos los fans. Es un gran diseño. Y en ese estuvo involucrado Akira Toriyama. Akira Toriyama hizo ese diseño.
Ya. Yeah.
Entonces, hay cosas buenas en GT. Lo que pasa es que está rodeado de muchas malas decisiones, malas implementaciones, baja calidad en animación.
Sí, o sea, digo, son pocas realmente las cosas que son 100% malas de pe a pa, ¿no? Siempre hay algo rescatable por ahí, aunque sea nada más un diseño. Y digo nada más un diseño como si fuera cualquier cosa, ¿verdad? Pero va mucho esfuerzo y mucho pensar a todos los diseños que se hacen, independientemente de si es vestuario, personaje, etcétera, ¿no? Uh-huh. Pero, pues, bueno, X. El punto es...
Así es.
No fue bueno.
No fue bueno. Y yo sí lo reveo de vez en cuando como parte... O sea, yo a veces me aviento mis maratones de todo Dragon Ball, desde Dragon Ball hasta GT.
¿Cuánto te toma normalmente?
Como un mes y medio.
Es poquito.
Se me hace mucho... Pero porque duran 19 minutos cada episodio, ¿verdad? O sea...
Sí.
O sea, no, realmente...
Viniendo... Siendo mexicano... Ajá. Viniendo de ver el arco de Raditz 5 veces para luego pasar al de Freezer, que lo pasen otras 2 veces...
Sí.
Y seguir viéndolo en la tele, ¿no?
Sí, o sea, sientes que
tome,
que,
que toma todo un año nada más llegar a los androides. Pues se me hace rápido.
Crunchyroll tiene todo Dragon Ball.
También
lo único que no tiene
Prime...
las películas. Prime tiene casi todo Dragon Ball. No tiene todo. Casi.
Según yo tenía todo. Pero bueno, X.
Yo no vi que tuviera todo. Lo que tiene Prime y que no tiene y lo que no tiene Crunchyroll son todas las películas. Prime tiene todas las películas.
Ya, ya.
Y cuando tiene todo Dragon Ball, me refiero, tiene toda la serie de Dragon Ball, todo Z, todo Z Kai, todo Super y todo GT. O sea, tiene...
O sea,
toda
franquicia.
Toda la franquicia de Dragon Ball la tiene. Entonces, si lo quieren ver, está en Crunchyroll y o sea, realmente 18, 19, a lo mucho minutos. Algunos duran 17 minutos. Entonces, realmente en una hora ves ves hasta 5 capítulos por hora.
Sí.
Entonces, yo a veces cuando me echo en maratones es mientras estoy haciendo alguna otra tarea, tengo la iPad ahí puesta con la serie y la estoy reviendo. Entonces... realmente, sí, como en un mes y medio más o menos veo todo otra vez. Yeah. Lo hago de vez en cuando, no lo hago cada año. De mis 20 hasta como mis 25 lo hacía cada año. Así de que cada año veía todo Dragon Ball otra vez.
Yeah.
Ya no lo hago, ya no tengo el tiempo de antes.
Solo las ganas.
Las ganas sí, pero el tiempo no. Y ahorita estoy reviendo Dragon Ball, pero lo estoy viendo con Saida. Entonces vamos muy lento, vamos en el episodio 12. Vamos muy lento.
Más avanzado de lo que voy yo con Elisa. Estamos volviendo a ver todo Dragon Ball desde el inicio.
Estamos desde el inicio.
Ajá. Sí, bueno, ella lo está viendo por primera vez. Yo lo estoy volviendo a ver.
Sí.
Pero vamos como en el episodio 4 a lo mejor, ya. No sé. O sea, vamos lentísimo.
Justo nosotros vimos donde sale el Capitán Conejo. Me encanta ese episodio del Capitán Conejo.
No tengo tantas memorias de Dragon Ball porque no lo repetían tanto. Tengo más de Z.
Ya. El Capitán Conejo es el que cuando tocaba a alguien se convertía en zanahoria. Y que Goku para vencerlo es agarra su báculo mágico y se lo lleva a la luna. Y están allá en la luna haciendo un dulce japonés. Y eso es un juego con la cultura japonesa porque se dice que en la luna habitan los conejos.
Los conejos, sí.
Entonces está ese tipo de...
Y creo que son varias veces las que se menciona algo así durante así es. Dragon Ball, ¿no?
Así es. Y de hecho hay una... Iba a decir jurisprudencia, nada más por decir, por sonar mamador. Pero hay un dilema entre los fans sobre si los conejos, sobre el Capitán Conejo y sus secuaces, fueron revividos cuando se pide que la luna se reconstruya. Recordemos que la luna se ha destruido tres veces en el universo. Y aquí hay un dilema entre los fans. El Capitán Conejo y los secuaces reviven cada vez que rehacen la luna o ya murieron para siempre. La primera vez la destruye el maestro Roshi.
Mm.
Y luego la destruye en Z, la destruye Piccolo. Y luego en GT se destruye como parte de la destrucción de la Tierra. Entonces hay tres veces que destruyen la luna. Y será que revive el Capitán Conejo. Bueno, no he hablado de Daima. Espérate, o sea, te digo, podemos hablar de Dragon Ball horas y horas. Hay que moverse a Daima.
Sí, okay. Pues somos mexicanos.
Bueno. Estuvo involucrado Akira Toriyama. La serie se anuncia cuando fue las celebraciones del 40 aniversario. Está animado por Toei Animation y el productor ejecutivo es Akio Iyoko, que lo podemos recordar porque estuvo involucrado en Broly, la película Broly, y en otras buenas producciones de Dragon Ball. La animación está pasada de lanza. ¿Recuerdas la película Broly?
No la he visto todavía, no he encontrado dónde verla.
Yo te soluciono eso. Ahorita, fuera de programa, te digo cómo. Para que la veas legal y la puedas ver.
Sí.
La animación está pasada de lanza, Daima. Pero hermosa. Ve el opening y va a decir, wow. Bueno, así de la calidad del opening está la serie. Está pasada de lanza, de buena animada. Me encantó. Y la música la hace Yamashita Kosuke, que es un... él no es el que... Muchos creíamos que iba a ser el que hizo la música de Super, pero no. Este es un compositor nuevo para Dragon Ball, aunque ya es veterano en la historia, y está haciendo un muy buen trabajo. Como que tiene inspiraciones de esos viejos compositores de la serie original.
Entonces, más orquestral.
Ajá, un poquito, pero con temitas nuevos, electrónicos, así. No le he visto quejas, vato. O sea, cada episodio es muy bueno. Entonces vamos a hablar acerca de lo que ha pasado. Dragon Ball Daima, primero hay que hablar acerca del canon. Dragon Ball Daima no es continuación de Super. La continuación de lo que se quedó el anime de Super es lo que está en el manga de Super, que es el arco de Moro y el arco de Granola
y demás.
Y luego la película de Super Hero. Uh-huh. Ese es lo que sigue después del anime de Super. Bueno, técnicamente es la película de Broly y luego los dos arcos que te mencioné ahorita, Moro, Granola y luego Super Hero.
Uh-huh.
¿Ok? Estoy... Sí, así es. Así como lo acabo de mencionar. Ok. Daima toma lugar 3 años después del final de Z, antes del último episodio de Z.
Ya, yeah, ok.
Ok, para ser más específico, son 3 años después de vencer a Majin Buu.
Pero antes de Ub.
Por eso, es que Ub sale hasta el final de Z, pero el final de Z es después de Super.
Sí, sí.
Aunque ya se cree, o sea, ya está aceptado por los fans, y yo incluido, que el final de Z ya dejó de ser canon. O sea, ya dejó de ser canon el final de Z. Ya no es canon.
Ok.
Junto con GT. O sea, GT y el final de Z.
Bueno, pero GT nunca fue canon.
Estaba considerado canon. Ahorita ya, o sea, ahorita GT y el final de Z ya no, o sea, ya salieron del canon, básicamente porque las contradicciones ya no lo sostienen. Ya está muy difícil sostenerlo. Técnicamente, oficialmente, no han dejado de ser canon, ¿eh? Oficialmente no ha dejado de ser canon ni GT ni el final de Z.
Según yo, GT nunca había sido oficialmente canon.
Sí, ¿cómo no? Claro que sí. Hablo ante el anime. Recordemos que el anime y el manga tienen su propio canon. No es sí, el mismo.
Pues,
o sea,
pues es que GT nada más fue anime.
Exacto. No, pero aparte de eso, hay cosas agregadas y contradicciones entre el anime y manga de Dragon Ball.
Sí.
Entonces,
sí.
O sea...
Sí, pues como en toda adaptación.
Exacto. Entonces, el canon es... Hablo del canon del anime. El canon del anime incluye GT y el... Y este... Y estamos a punto de sacarlo. Daima toma el lugar 3 años después de la... De derrotar a Majin Buu. Y empieza mostrándonos el mundo o, llamémoslo de mejor manera, el reino demoníaco. ¿Ok? El reino demoníaco, aunque dice reino demoníaco, no hay que irse con la finta de que es propiamente malo. Y me gusta mucho ese concepto porque está diciendo, o sea, no porque un lugar sea, tenga una fama de ser malo, quiere decir que toda la gente de ahí es mala necesariamente. Eso es, va a jugar a importancia más adelante. Y vemos a un chaparrito, Majin. Majin son los demonios que vienen, o sea, así se le llama a los que viven en el mundo, el reino demoníaco, que está viendo en un tipo Roku, en un tipo Apple TV, está viendo los eventos de la pelea de Majin Buu y todo el arco de Majin Buu. Y dice, oh no, Majin Buu mató a Dabura, se lo comió. Y luego ven a Goku súper fuerte vencer a Majin Buu. Y hay un güey más fuerte que Majin Buu, o sea, Dabura es el rey del mundo de Monaco. Y esto ya lo sabíamos, se menciona en Z.
De hecho, hay estatuas de Dabura en ese intro, ¿no?
Exacto, claro. Porque es el rey del mundo demoníaco. Es en serio, o sea, sí lo es. Sí, entonces, sí. Acordemos que el Supremo Kaiosama menciona, reconoce a Dabura y todos le dicen, ¿quién es? Pues es que es el príncipe, es el rey del mundo demoníaco. ¿De qué? ¿What? Y es todo lo que sabemos de eso hasta ahora. O sea, nunca habíamos explorado esos diálogos, esas referencias y de que Dabura, o sea... Sabíamos que existía el infierno, pero en realidad el infierno nos lo habían presentado simplemente es un lugar para rehabilitación. Es como que las almas que habían sido malas van a estar ahí pagando por sus crímenes y ya. O sea, no es... Y se acabó. Eso es todo. Y había gente que trabajaba y todo como pasa en Z. Entonces, no, los planos existenciales y celestiales y todo no son más que otros planos de existencia. No tienen realmente... No están ligados propiamente a algo fundamentalmente bueno o malo. Aunque sí tienen objetivos, para bien o para mal, pero no son inherentemente de una cosa u otra, ¿no? Entonces, ahora estamos viendo este vato que está viendo y dice, a ver, espérate. El mero mero, el papá de los pollitos de nuestro reino, vino un monstruo, un Majin, que es Majin Buu, y se lo escabechó en 2-3 patadas. O sea, ya estamos fritos. Este es el güey más fuerte de nosotros y este se lo ganó. Y luego esa versión de Majin Buu se hizo 3 veces más fuerte. Y luego viene un Goku y le gana esa versión más fuerte. Estamos en pedos. Tenemos problemas. Estamos muy abajo de la cadena alimenticia. No, esta cosa no puede seguir así.
Maldito Saiyajin.
Maldito Saiyajin. Entonces está con él un güey que se ve idéntico al Supremo Kaiosama del Universo 7. Uh-huh. Idéntico. ¿Ok? Y dice, ah, ya vi. Es que ahí está mi hermano. Resulta que el Supremo Kaiosama tiene un hermano. Se ve idéntico a él y vive en el reino demoníaco y es el asistente de este, se llama Goma.
¿Goma?
Goma.
¿Como de mascar?
Ajá. Pero se escribe G-O-M-A-H. Goma.
Ok.
Y entonces, este vato, lo que le dice, bueno, es una pena que se haya muerto Dabura, pero si ¿sí sabes qué eso significa? ¿Qué significa? Que ahora tú eres el rey del mundo demoníaco. Entonces, este vato asciende al trono y ahora las estatuas son de este chaparrito porque él es el nuevo rey demoníaco. Ajá. Y en eso sale la doctora Arbisu, que es la tercera hermana. El Supremo que se llama tiene 2 hermanos.
Ok.
Que viven... Ojo, esto no es nuevo para los que son unos viciados con Dragon Ball porque ya se había hablado de que la raza de los Supremos Kaiosama y de los Kaios y de muchas seres de deidades venía de un árbol y los frutos de un árbol. Entonces sabía que tenían unas conexiones genealógicas. Entonces no es completamente nuevo que creamos que hay hermanos, nada más que ahora ya lo estamos conociendo con nombre, con cara, con personalidad, quién son los hermanos directos del Supremo Kaiosama. Entonces le dicen, pues mira, ¿qué te parece? Ahí ya hay... ¿Qué pasó?
Frutos de la misma rama.
Básicamente. Ven en esa pelea que sale Piccolo y dicen, espérate, ¿ese no es un Namekusei? Y dice, sí, cierto, mira las orejas puntiagudas. Es una Namekusei.
Es verde y tiene antenas.
No, aquí va. Esto es muy importante. O sea, no es nada más ahí. O sea, sí está chistoso, pero no nada más ahí. Y le dice, seguramente hay esferas del dragón en esa tierra. Y tú te quedas, ¿saben ellos de las esferas del dragón? Pues resulta que las Numekusein son originales del reino demoníaco.
Ok.
Vienen de ahí. Y las esferas originales son del reino demoníaco. Eso es muy importante. Y todos o la mayoría de la gente que viene del reino demoníaco tiene las orejas puntiagudas. O sea, el 99% de los habitantes y razas que vienen del reino demoníaco tienen las orejas puntiagudas. Por eso los Numekusein tienen las orejas puntiagudas. Ojo, no todos los que tienen orejas puntiagudas vienen del reino demoníaco. Pero el 99% de los de ahí las tienen. Y esto juega con la historia de una manera bien interesante. Porque te hace cuestionar, ahora todos los que tienen orejas puntiagudas vienen de allá. Los Namekusei sí vienen de allá. Y algunas otras razas con orejas puntiagudas vienen de descendencia de razas que vienen de allá.
Como los gatos.
No así de puntiagudas. Ah. O sea, puntiaguditas así tipo pícoro. Bueno, entonces eso es muy relevante. Nos enseñan que en el reino demoníaco hay tres esferas del dragón y están protegidas por tres robots que ya se llaman Tamagamis.
¿Tamagotchis?
Como Tamagotchis, pero están grandotes y muy fuertes. Y queda un solo Namekusei en el reino demoníaco, que es el que creó esas esferas. Y los acompaña a la Tierra porque se enteran que en la Tierra, porque con su Roku TV, con su Apple TV están viendo toda la historia, entonces se dan cuenta como invocar a Shenlong, que les da tres deseos y llega. Cuando llegan a la Tierra, pues dicen, pues con esos tres deseos podemos hacer que ellos se debiliten. Yo obtengo el tercer ojo o el ojo demoníaco que le da mucho poder. Y estaban viendo que gastaron el tercer deseo. Llegan a la Tierra, con el poder del otro Namekusein, agarra las esferas de donde estaban esparcidas en la Tierra y las trae, las invoca donde él está así por sus huevos. Y estaban hechas piedras y dice, ah, no importa que estén hechas piedras, las vuelve esferas regulares otra vez, aunque no había pasado el año desde que habían pedido un deseo, y piden un deseo. O sea, así de fuerte es ese Namekusein. Eso es una nota muy importante. Y ese vato, Pícoro había escuchado hablar de él, porque es el legendario guardián de las esferas originales. O sea, Pícoro tenía recuerdos con la memoria de Kaiosama, de Milk y de todos los que se había fusionado, guardián de las esferas del dragón. Hablan a Shenlong, piden el deseo de debilitar a todos los que vencieron a Majin Buu y los amigos de Goku para que se vuelvan niños como de primaria, para debilitarlos. Uh-huh. Y lo logra. hay un chiste de ¿qué pasa con los que ya son niños? Pues hazlos bebé, pues porque Trunks y Gohan pues ya eran niños, los hace bebés. Solamente su cuerpo se hace bebé, no su mente, ni sus habilidades, ni sus recuerdos, solamente su cuerpo. Nada más que dice, bueno, ahora quiero pedir mi segundo deseo. Y Shenlong dice, espérate, los tres deseos solo son para los clientes frecuentes. Ah, nos vemos hasta la próxima. See you later, bitches. Y nada más les concede un deseo. Entonces no puede pedir el deseo del ojo. Pero dice, bueno, aquí está Dende. El Dende se hace niño también, chiquito, bebé. Uh-huh. Porque era niño, entonces se hace bebé. Sí. Y Mr. Popo se hace niño.
Okay.
Mr. Popo. Entonces dice, bueno, mira, si nos llevamos a Dende, no van a poder hacer algo para revertir este deseo porque lo vamos a tener de rehén. Entonces se raptan a Dende y se lo llevan. Ahí se acaba el primer episodio. El primer episodio es de los que lleva más lore. En los siguientes tres episodios, lo que conocemos es que alguien del mundo demoníaco que se llama Glorio viene a la Tierra y le pide ayuda a Goku para vencer a Goma. Y resulta que el reino demoníaco se divide en tres mundos. El primer mundo, que es como que donde vive la élite y donde vive Goma. El segundo, donde están algunos nobles, así lo que tú quieras. Y el tercero es como donde está la prole, por así decirlo. Glorio es del tercer reino. Pero cada planeta tiene como que su rey. El rey del tercer planeta es el que manda a Glorio a pedir ayuda a Goku.
Entonces, hasta ahorita, dado a la línea de tiempo, tenemos transformaciones hasta Super Saiyan 3.
Exacto. Y fusiones.
Sí, o sea, sí.
Y fusiones, sí. No hay fase Dios, no hay nada. O sea, esa Super Saiyan fase 3 es lo máximo que tenemos, es correcto. Entonces, forman un plan para viajar al mundo de Bernaco y rescatar a Dende. Y se dan cuenta que requieren una nave espacial porque alguien, y no han explicado qué, y creo que esto va a ser importante, alguien bloqueó la conexión entre el mundo demoníaco y el mundo el resto de los planos existenciales. Mm. A lo mejor es porque había migración y vino alguien malo de allá. No sabemos quién lo detuvo. Pero hay un pez, este... ¿Qué? ¿Qué pasa?
O sea, ¿el reino demoníaco es Estados Unidos?
No, no, no. Al revés, al revés.
¿Bloqueando la migración?
No, pero al revés.
Ah, ya, yeah, ok.
O sea, los que, o sea, lo que detuvo o sea, es el
está
cambio.
Está saliendo.
Por es...
Del reino demoníaco está saliendo, estaba saliendo y por ajá. eso lo bloquearon.
Así es. Ah, porque okay. estaban saliendo malas personas. O sea, demonios estaban saliendo. Ajá. Entonces, si es un pescado grandote robótico que parece un pescado dorado, el que es el portal entre el mundo demoníaco y los demás. Entonces, necesitan una nave especial, un permiso especial y una contraseña especial para poder viajar entre mundos. Y en el reino demoníaco, los diferentes mundos también tienen problemas de tránsito. O sea, no se pueden mover. O sea, los del 1 pueden viajar al 2 y al 3, y los del 2 al 2 y al 3, pero los del 3 no pueden salirse de su planeta. Glorio tiene una nave, pero solo caben 4 personas. Entonces, el equipo que se va... Esto está súper inspirado también en juegos de RPG. El equipo que se va primero es Glorio, Goku, el... ¿Cómo se llama...? El Supremo Kaiosama y... ¿Quién es el tercero? El cuarto que se llama, pero son cuatro. Glorio, Goku, Supremo Kaiosama... No, nomás son ellos tres.
O sea, básicamente es de que el tanque, el DPS, el healer...
Sí, no, no. De hecho, va para allá. En el último episodio conocen al cuarto miembro de este primer equipo. Ajá. Que es una chava nueva que se llama... Ay, creo... Ahorita me acuerdo cómo se llama. La acaban de presentar. Este es una tipo Bulma. Pero del mundo demoníaco. Y Bulma, como es una fucking genio, de que, ah, bueno, el Supremo que se llama tenía la nave en la que había viajado del reino demoníaco al plano existencial principal, pero en la pelea contra Majin Buu, lastimaron la nave porque pelearon en el planeta del Supremo que se llama.
Sí.
Pero fucking Bulma, nada más con ver eso, sí, yo la puedo recrear la pinche. O sea, es Bulma, ¿no? O sea, es Bulma. Ah. Y le dice, nada más déjame ver la nave del Glorio. Sí, listo. En una semana tengo una nave nueva. De que, pinche Bulma. Es Bulma, ¿no? Uh-huh. Este, y en el segundo equipo va a estar Vegeta, Bulma y Piccolo.
Yeah.
Entonces va a haber como que dos teams, dos equipos. Ahorita nada más está un equipo en el Reino Demoníaco. Y este viajan. Se encuentran que en este mundo, primero, para todos es muy difícil adaptarse a que están chiquitos. O sea, aunque tienen las mismas habilidades y todo, es adaptarse otra vez a su cuerpo. Y Goku dice que es una manera de buena para poder pelear, es que va por su báculo sagrado. Entonces va, recupera su báculo sagrado. ¿Y sabes dónde estaba? Lo tenía el maestro Roshi en su Kame House como tendedero para tender la ropa. Está con... Eso es tan Akira Toriyama. Eso es muy súper Akira Toriyama. El maestro Roshi de joven se ve muy bien. Y ya llegan al reino demoníaco.
Lo que me da risa es que no ha de haber sido mucho problema para Krillin.
Hay varios chistes relacionados a eso. Hay varios chistes. No, no estoy para nada cubriendo toda la magia y todo. O sea, estoy no, dejándoles, claro, claro. Les estoy dejando mucho chido que ver y reírse y divertirse viendo la serie. Y ahorita van en el punto en que llegaron al tercer mundo donde es Glorio y tienen que llegar con su rey para hacer un plan de cómo vencer a Goma. El tema es que en el reino demoníaco el aire es tan denso porque está lleno de volcanes que pueden volar pero se gastan su estamina muy, muy, muy rápido. Mm. Entonces tienen que usar naves. Y le robaron la nave a Glorio en este último episodio, en el penúltimo episodio. Entonces en este último episodio tuvieron que volar a la tipo Tao Pai Pai. Hay una tienda que vende semillas e insectos. Y Goku compró varios insectos, que creo que va a ser un foreshadowing, un presagio para, porque compró unos insectos que curan de que si te paralizan, que si te suben la vida, tipo semilla del ermitaño.
Yeah, yeah, yeah.
O sea, como un RPG, sí, o sea, sí, fue sí. Ítems. Y hay uno que ayuda a funcionarte. Entonces puede que se vengan nuevas fusiones. Por eso mencioné hace rato lo de las fusiones. Mm. Y ellos venden una semilla que se dispara. Se están transportando en semilla.
Ok.
Semilla bala. Por eso la pregunta. Y bueno, ya salieron trolls. Entonces hay trolls en el mundo de Dragon Ball. Y está buenísimo. Se quedó la serie en la que... Ah, bueno, otra cosa, un concepto en el mundo demoníaco es que pueden jugar con la vida de las personas. Con el lifespan. con el lapso de vida. Entonces, haz de cuenta que Goma está diciendo, no, no cobramos suficientes impuestos. Hay que cobrar más impuestos. Y está pidiéndole más impuestos a la gente. Y si no pagan, les quita años de vida.
Ya.
Pero al parecer esos años de vida se los puede dar a alguien más. Entonces, hay conceptos muy interesantes, hay cosas muy chidas sobre personajes, la pelea, lo recomiendo mucho. Esto resumí mucho, el próximo episodio, que nada más voy a cubrir uno, ya cubriría más a detalle el episodio. Pero,
¿crees tú, dado lo que ha estado sucediendo, que vayamos a ver algo como lo sucedido en GT?
¿De qué?
Que vas al infierno y te topas a tus antiguos... ¿cómo se dice? Enemigos y no, que... ¿No?
No. Porque este no es el infierno. O sea, volvemos. El infierno y el reino demoníaco no son lo mismo. Son cosas... Son lugares diferentes. Y de hecho, el
pero
infierno...
están conectados, ¿no?
No tiene ninguna conexión.
Ya.
Yeah. Eso es lo que voy. El infierno es un plano existencial del otro mundo. O sea, y este es un dibujo que hizo Akira Toriyama. No, esto no es un... Esto es un medio únicamente...
No es filosofía.
Esto no es un medio audiovisual. No van a ver los ademanes que estoy haciendo la Sergio, pero estoy... Imagínense una esfera.
¿Vieran el dedo que puso ahorita?
Sure, claro. Imagínense una esfera y en medio de la esfera está el plano terrenal y luego son diferentes niveles para los planos del otro mundo. Donde vive Kaiosama, donde vive el Supremo Kaiosama. Pues,
como todo eso de los planos astrales y demás.
Y luego hacia abajo es donde vive Enma Dayosama y donde está el purgatorio, el camino de la serpiente y lo que sea. Uh-huh. Y arriba de ese círculo, afuera, existe el mundo de los Supremos Kaiosamas. Y luego arriba está donde está Osama, donde está el rey de todo. Uh-huh. Hacia abajo es otro círculo separado donde es el reino demoníaco. O sea, es su propio microcosmos, por así decirlo. Entonces, no está relacionado. No va a pasar eso porque no es... O sea, no están yendo... O sea, aquí la gente se puede morir. Si, acuérdate lo que te digo, les puede quitar tiempos de vida. Se mueren.
Sí, sí, sí.
De hecho, hay un viejito que me gusta mucho esto. Ese es uno de los temas en que están respetando al personaje Goku. Me gusta mucho. Hay un viejito porque le está pidiendo 3 monedas de oro, 3 piezas de oro de impuestos nuevos, Goma. A la gente llega un viejito y dice, es que si, no tengo nada, pero no me quites vida porque estoy tan viejo que si me quitas 3 vidas, tal vez me vas a matar. Dame chance de conseguir el dinero. No, te voy a quitar aún así tus años de vida. Y esto me encanta porque Goku muchas veces en su historia y a lo largo de la serie no se ha podido quedar callado y con los brazos cruzados ante una injusticia. ¿Qué es lo que le pasa a Gohan en Namekusein? Recuerda que estaban a punto de... O sea, por eso Dende no se muere. Porque Gohan dice, me vale que todos esos güeyes son más fuertes que yo. O sea, no puedo quedarme ya aquí. Lo hereda Gohan de Goku. Entonces, ahí está un viejito a punto de morir porque ya está viejito. Le van a quitar 9 años porque eran 3 años de vida por cada pieza de oro que uno entregaba. Le quitaban 9 años, lo mataban. Y no se queda callado. Y sale el nuevo personaje, pero luego entra Goku a salvar. O sea, y es porque no se puede quedar con los brazos cruzados. Entonces, no está relacionado porque ahí la gente nace y muere y todo. Probablemente el reino demoníaco tenga su propio plano astral, o sea, probablemente, o sea, tenga sus propios niveles.
Me hiciste recordar, de hecho, que una creencia incorrecta que hay respecto al personaje de Goku es que es un estúpido.
Ah, es una mala, mala.
Es muy común.
Es muy mala, sí. Yo sé que es común, pero es mala.
Es muy común,
De hecho, Goku es un genio del combate.
O sea, no, o sea, fuera de eso, o sea, ok, te lo muestran y es despistado a lo mejor, es inocente, pero no es estúpido.
Es inocente.
Lo cual también le permite llegar a este tipo de decisiones, tomar este tipo de decisiones y
exacto.
Demás, ¿no? O sea...
No solo no es estúpido.
Son riesgos bien calculados.
Exacto. No solo no es estúpido. Tampoco es analfabeta. Porque cuando conocemos a Goku en Dragon Ball, es analfabeta.
Sí.
Su abuelo no le alcanza a enseñar muchas cosas. Le enseña las costumbres, le enseña a cocinar, le enseña a sobrevivir, le enseña artes marciales, pero no alcanza a enseñarle más. Su plan era enseñarlo, pero pues, lamentablemente muere cuando Goku se vuelve Osaru y pierde el control. Y el que le enseña todo esto es Roshi. Mucha gente se va con la finta. Roshi enseña a Goku a ser un ciudadano inclusive.
Sí.
Le enseña a leer, le enseña a escribir. Y la escuela de la tortuga me encanta. O sea, yo creo que hay muchas lecciones que podemos usar en la vida real. La escuela de tortuga es estudiar, comer, estudiar bien, comer bien, entrenar bien, descansar bien y jugar bien. Dice, si no haces todas esas, no tienes un balance en tu vida. Y eso es muy valioso. Uh-huh. A gente se le olvida descansar o se le olvida jugar. Y, o sea, no puedes nada más trabajar o nada más entrenar o nada más descansar o nada más jugar. Tienes que tener un balance. Y todo eso se lo enseña Roshi, le enseña a leer, le enseña muchas cosas. Entonces, no, para nada. Y tiene una licencia para conducir.
Sí, eso era lo que iba a decir. Hasta sabe manejar.
Hasta sabe manejar. Entonces, no
manches. No, pero sí, o sea, y me agradó que dijeras esto, de que estás respetando el personaje de Goku. Porque
sí.
Sobre todo ahora que Akira Toriyama ya no está... Es mucho más fácil producir contenido lejos de lo que es
así
el
es.
Personaje, ¿no?
Así es, o sea, así es.
Y como es una creencia incorrecta que es muy común, también vale la pena el notar estas cosas, ¿no?
El que se quedó con los derechos, bueno, no se quedó con los derechos. Los derechos los tiene el Birth State, así se llama el ¿cómo se le llama? La empresa o la sociedad moral que tiene la familia Toriyama que le da los derechos. Así como el Tolkien Estate. Bueno, se llama Bird State porque pues, Tori es pájaro, ¿no? Ellos tienen los derechos. Ellos reciben dinero reciben los derechos de Dragon Ball. Quien se queda con la dirección creativa de Dragon Ball, o sea, el Kevin Feige de Dragon Ball, ahorita se me borra el nombre, pero es un cuate que sí respeta mucho la visión de Akira Toriyama. O sea, creo que está en buenas manos.
Okay.
Creo que está en buenas manos. Y Toyotaro, por parte del manga, también respeta mucho la visión de Akira Toriyama. Creo que estamos en buenas manos. Al menos por un tiempo vamos a tener buen contenido, tanto en manga como en anime y como en videojuegos, porque no alcanzamos a hablar de Sparkling Zero.
Yo no he jugado Sparkling Zero. Me muero por jugar esa cosa.
Estoy bien picado con Sparkling Zero. Entonces, estamos en buenas manos. Tenemos ahorita...
Me dio risa que no pasó ni un día y ya un mexicano estaba arriba del leaderboard en línea
of course, de
Sparkling Zero.
Claro. Ahorita la franquicia de Dragon Ball está muy saludable. Tenemos nuevo juego de cartas que se llama Fusion. Reinventan el juego, lo hacen más accesible. Yo me compré un deck, está chido. Está en videojuegos Sparkling Zero. Hay una buena comunidad de Fighters Z y de Xenoverse. Tenemos el anime de Daima. Va a regresar el manga de Super. Y en móviles hay buenos juegos en móviles.
¿En serio?
Hay dos buenos juegos. Sí, sí. De hecho, están buenos. Hay dos. Únicamente dos.
Pero no son de cartas.
No son de cartas. Ah, okay. Uno es de peleas y el otro es de puzzle.
Ah, mira.
Uh-huh. Y están bastante adictivos, están muy buenos. Y son freemiums, pero completamente puedes jugar sin gastar ni un centavo. Como
móvil,
todo juego móvil. Así
también
es.
Juego otros
que
son así. Uno de Marvel en particular que estoy bien picado con, pero 100% es freemium.
Sí, mira. Este es el que más recomiendo. Se llama DBC Legends. Y de hecho, ahorita traen una campaña con Dragon Ball Daima.
¿Cuál es ese? ¿El DBC Legends es el de peleas o el de
puzzles? Sí, el de peleas.
¿Y el otro cómo se llama?
Dodonkan, déjame te...
¿Dodonkan?
Sí, déjame te muestro cómo se ve el icono.
¿Como el pájaro extinto? ¿Dodo?
No. Bueno, tal vez, no sé. Hay otros, pero no. O sea, los otros no están... Dodonkan Battle es este.
Dokkan Battle.
Yeah. Así es.
Sí, lo había visto anunciado, pero nunca lo había...
Pero Dokkan Battle no es para todos los demográficos, porque a la gente tal vez no le gusta tanto el puzzle. Y eso sí es mucho puzzle. Pero el otro es 100% peleas. Y de hecho tiene historia, vato. Tiene historia que es canon con el juego de Heroes.
Ya. Yeah.
Oye, Sergio, creo que nos va a dar chance de cubrir a Superman.
No los podemos dejar con la duda.
A ver. Contestamos la pregunta y luego el próximo episodio nos enfocamos más en Superman y un poquito en Daima.
Mira, vamos a verlo así. Vamos a dar un resumen rápido porque hay que...
Ya hacemos esto. Para el próximo episodio ya me puse el día con... cubrimos todo lo que... ¿Qué te parece? ¿Te gusta el plan?
Porque aquí está la cosa. Recordemos algo. En la temporada anterior se acabó en que Lex Luthor regresa.
Así es.
Y suelta a Doomsday, que es un bizarro amorfo.
Amorfo.
Ajá.
Que te hace sentir que puede que haya en el futuro otro Doomsday.
Es la última temporada, así que no creo.
Esta serie luego continúa con cómics. Yo sé lo que te digo.
Ya, como Le Smallville.
Exacto, como Smallville, como Supernatural, como otras series. Sí. O sea, puede que después salga otro Doomsday en los cómics.
Ajá, entonces suelta a Doomsday.
Así es.
Y Doomsday le pone, pero sí, unos buenísimos golpes al Superman, ¿no? Y esta temporada comienza precisamente a mitad de esa pelea.
Me encanta porque se van al espacio. Están peleando en el espacio.
Sí. Están peleándose en el espacio, y estamos entrecortando con la historia de la Tierra. Y en la Tierra estamos viendo a Lois y a los chavos lidiar con este regreso del Lex Luthor, porque el güey inclusive se muda a Smallville.
El Lex Luthor está interpretado por un actor de Walking Dead. Me gusta también.
Sí.
Que le queda muy bien. No, el casting.
Es buenísimo.
Le queda muy bien el
casting. Muy bien. Entonces compra un edificio enfrente del Gazette, que es el periódico de Lois.
Así es.
Ajá. Y se la pasa todo el ¿cómo se llama?
El episodio.
Todo el episodio amenazándola y amenazando a los chavos y demás. Y en lo que están tratando de lidiar con esto. Y todo esto sucede en el mismo día, ¿no? Es el final de la temporada anterior y todo este episodio sucede durante el mismo día. También hay unos flashbacks de cuando o sea, dándote un poquito más de historia
de
cuando metieron a la cárcel al Lex Luthor, que el ex visita a Lois y le dice, güey, no imprimas eso, yo no fui. Pues lo voy a imprimir porque sí fuiste.
Y me voy a vengar contigo, no te va a gustar.
Exactamente. ¿Qué sucede? Que termina la pelea. Esa noche termina la pelea. Y Doomsday y Superman regresan a la Tierra. Doomsday agarrando a Superman de la cabeza. Y se los avienta enfrente. Estaban Lois y los chavos en la calle. Les avienta a Superman enfrente. Y se va. Se va y regresa con Lex Luthor.
Pero llega bien, bien badass. O sea, ¡pum! Lo está cargando como si nada y lo avienta como sí, cosas.
Y se ve el golpe bien horrible, ¿no? Pues se ve que todo el peso cae. No hay ninguna resistencia.
Sí.
Cae con todo el peso al piso.
Ajá.
Lois llega toda espantada, ¿no? De que a ver qué onda, porque este güey ya se fue. Y lo agarra. Y lo voltea. Y se espanta. No nos muestran por qué, ¿no? Y trata de que los chavos no vayan a verlo. Pero obviamente, pues no, o sea, no los detiene. Van a checarlo. Y también lo mismo, se espanta, ¿no? Si lo ven y que resulta que regresa Doomsday con Lex Luthor. Y le entrega.
Me lo trajiste, le dice.
Ajá. El corazón de Superman.
Está pasado de lanza eso.
Uh-huh. Así de que...
El corazón tal cual.
Arrancado. Se lo entrega.
Está pasado.
Uh-huh. A todo esto, varias personas vieron lo sucedido.
Sí.
Ajá.
Sí, entonces, no es el secreto. Esto no es nada. Lana Lang, de hecho, llega ahí y trata de avientar a la gente. Pero lo bien.
Y eso es lo que sucede básicamente en el episodio. Así, sin mucho lujo de detalle, ese es el resumen del episodio. Así comenzamos esta temporada.
Buenísimo.
Sí, y lo que sigue, los siguientes capítulos también están muy buenos. Porque creo yo que al ser la última temporada, ya están súper enfocados. Súper, súper enfocados.
Y no se van a guardar ya nada. ¿Lo quieres usar? Dale, este es el momento para usarlo.
Exactamente.
Estoy emocionado por esta temporada. Espero para el siguiente episodio ya estar al día. Yo creo que sí. Sí me puedo poner las pilas para estar al día. Y cubrimos fuertemente Superman Lois y ya nada más el quinto episodio de Daima. ¿Qué te parece?
Simón, de hecho van a ser nada más 10 episodios, entonces vas a haber llegado a la mitad.
Ah, se va a acabar rápido.
Sí.
Pues nunca fueron muy largas las temporadas de Superman y Lois.
No.
Esa es otra cosa chida. No es un compromiso de tiempo tan pesado. No hay nada de filler. Sí, muy recomendada. Pues bueno, ese fue nuestro episodio de hoy, mi estimado Sergio.
Así es.
¿Se logró?
Se hizo.
Se logró. Hey. Se hizo. Muy bien. Nos vamos a ver la próxima semana. Vamos a grabar a distancia, pero se grabará cubriendo lo que sigue de Daima y todo lo que va de Superman and Lois.
Mm-hmm.
Chance, meta por ahí el recap de un cómic y tú podemos cubrir Absolute Wonder Woman.
Ok.
O sea, podemos tal vez...
El coloreado de ese es excelente, me encantó. ¿Sí? Mm.
Muy bien, chance podemos meterlos también. Y pues bueno, ahí le dejamos. ¿Algo más que quieras agregar?
Mantengan el ojo abierto porque se vienen cosas chidas. Por ejemplo, Invincible se va a estrenar, sí. Digo, no pronto, pero creo que sí es este siguiente año, ¿no?
Así es.
Por ejemplo, en cuanto a cómics, pues bueno, estamos con los Absolutes. La siguiente semana sale Absolute Superman.
Sí. Uh-huh. No, ya salió.
No, Absolute Superman es el 6 de noviembre.
¿Es en serio? Porque yo ya lo tenía descargado.
Porque sacaron un preview.
Ah, era un preview. Ajá. O sea, este de aquí que tengo es un preview.
Sí. Es más, ni siquiera la siguiente semana, en 2 días.
¿Cuántas hojas son? Ah, sí, son 6 hojas.
Sí, sí, sí.
Ah,
sí.
Ya decía yo. Dije, ya había salido. Oh.
Sí, sí, sí.
Es como no lo he leído tampoco. Uf, nice.
Yes, yes.
No, entonces vienen cosas interesantes para cubrir. Muy bien, pues gracias por escucharnos. Gracias por aguantar los chistes malos. Nos vemos la próxima semana. Pero mientras tanto, disfruten su libro, disfruten su día, disfruten su semana, disfruten su vida. Y recuerden que cada día
es día de robar corazones.
Sí.